tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga intenta pasar página tras las lluvias de ayer. Vamos con algunos datos. En la estación del Centro Meteorológico de Málaga, en el Cónsul, se llegaron a recoger 142 litros por metro cuadrado. 100 cayeron en apenas un par de horas, entre la 1 y las 3 de la tarde. En total, durante las casi 3 horas de alerta roja, se acumularon más de 150 litros en el Cónsul y casi 140 litros en el puerto de Málaga. El segundo punto de la provincia, después de la capital, en el que más ha llovido ha sido Coín, 120 litros acumulados durante la alerta roja. Los embalses han ganado 18 hectómetros cúbicos de agua, tanta como la que consume Málaga capital en solo 5 meses. Ayer los pantanos estaban al 23% y hoy están al 26%. En cuanto a las incidencias, pues durante la alerta roja, el 112 ha gestionado más de 900 en toda la provincia, por anegaciones, rescates en carreteras y viviendas, balsas de agua y obstáculos en la vía. Más de 4.200 personas son las que han sido desalojadas desde el martes por la noche y la mayoría todavía no van a poder volver porque sigue la preocupación por el río Guadalhorce. Solo van a volver 180 personas de la barriada de Campanillas en la capital. Y ahí, ya sabéis, una última hora que te estamos contando en los últimos instantes. El río Guadiaro está a pocos centímetros de desbordarse y está lloviendo, dicen, con intensidad en la zona, por lo que se está desalojando de manera preventiva viviendas en Jimera, en Gaucín, en El Colmenar, en Cortes de la Frontera y en Benaoján. Si les parece, nos vamos a ir en este punto, 4 y 32 minutos de la tarde, hasta esta localidad. Guillermo Becerra, alcalde de Benaoján, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sigue lloviendo en Benaoján a esta hora?
No.
Ya no, ¿no?
Dejó de llover. La alerta ha sido exacta, a las 3 había dejado de llover.
Había dejado de llover, ¿no?
Un poco antes de las 3, sí.
¿Cómo está la situación del río Guadiaro a su paso por el municipio?
Aquí está bien. Aquí no se ha desbordado ni nada, no sé si más abajo, pero aquí no.
O sea que ahí, de todas formas, están a esta hora tranquilos porque el desbordamiento del Guadiaro, que era previsible, no se va a producir, sí, en todo caso.
No. Aquí hemos tenido problemas, la carretera que une Benaoján con Ronda, que sí, vamos, había una acumulación de barro y demás, pero que ya está abierta.
Ajá, la situación ahora mismo, en todo caso, de tranquilidad en Benaoján, ¿no?
Sí, de momento sí.
Estupendo. Pues Guillermo, gracias por atendernos.
Venga, estupendo.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Una de las zonas más castigadas por las lluvias ha sido la Axarquía, donde el desbordamiento de algunos ríos ha provocado importantes inundaciones en municipios como Benamargosa. El agua que llegó por el río del mismo nombre llegó a superar el metro y medio de altura. Afortunadamente, el nivel del río comenzó a bajar y el agua se fue retirando de las calles. Lo ha contado en COPE el alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas. Dice que ahora toca volver a la normalidad.
Sí, claro, cuando el río se desbordó, esto fue caótico total. La parte más baja, la que está más cerca del río, que como el río se ha desbordado, esa es la zona que más ha sido afectada.
En Benamargosa solo ha habido daños materiales. Es el caso también de Torre del Mar, donde la crecida del río Vélez obligó al desalojo preventivo de casi 1.000 personas que se encontraban en dos campings y un asentamiento chabolista de Torre del Mar. El alcalde en funciones de Vélez Málaga, Jesús Pérez Atencia, asegura que había peligro real.
Me preocupaba el camping porque sabía que uno de ellos está al margen derecho y aunque está lejano, era menos peligroso, pero el otro, bueno, había una mota de una inundabilidad que hizo hace unos años y yo no sabía si eso iba a ser efectivo o no, pero afortunadamente eso ha evitado que estemos hablando hoy de una desgracia mayor.
Afortunadamente se pudo hacer el desalojo en el asentamiento y en los campings, donde la mayoría de sus clientes son extranjeros que vienen a la zona a pasar el invierno. Todos fueron llevados a un polideportivo municipal donde han pasado la noche. Aquí en la capital ha sido el río Campanillas el que ha vuelto a mantener en vilo a algunos vecinos de este distrito. La policía local tuvo que ir puerta por puerta recomendándoles que subieran a lo más alto de su vivienda, como ha contado en COPE Rocío, una vecina que reside en Campanillas desde hace 3 años.
vinieron dos veces. En un primer momento, cuando todavía no llovía tanto, ¿qué pasa? Que los vecinos de aquí, como vivieron la catástrofe que hubo hace 4 años, pues claro, automáticamente me dijeron, mira, los coches nosotros pues los aparcamos arriba de Campanilla y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vino la policía, no teníamos vehículos para salir de Campanilla y ya no podíamos andar hasta donde estaban los coches. Entonces, pues la segunda vez que vinieron, ya era para decirnos que directamente nos subiéramos a la planta de arriba.
La lluvia torrencial y la crecida del río Guadalhorce ha vuelto a afectar a las entradas y salidas en algunos polígonos industriales como El Viso, Santa Teresa, Azucarera y Villarrosa. Sergio Cuberos es el presidente de APOMA.
La carretera Azucarera Interoce, bueno, que estuvo cortada durante un tiempo, lo que es Ortega y Gasset. Desde Ortega y Gasset es la rotonda de donde está Mayoral hasta Mercamálaga, también estuvo cortada, hasta esta noche no se ha podido ir pasando. Joaquín Vargas, ¿no? Que hay un arroyo y este arroyo pues hace que pues, la alcantarilla trae barro y la alcantarilla rápidamente la ciega.
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha expresado su cercanía a todos los sacerdotes de la diócesis a causa de las fuertes lluvias e inundaciones en la provincia y que ha afectado a algunos templos y casas parroquiales. Lo ha hecho en un comunicado que se ha hecho público hace unos minutos. En su mensaje ha pedido que se tenga especial cuidado con todas las personas afectadas y respecto a los daños materiales ha dicho que se haga lo que se pueda ya que estos se irán resolviendo con el tiempo. Hay que recordar que la Dana, dice en el comunicado, ha afectado a algunos templos y casas parroquiales y el obispo ha querido agradecer el trabajo realizado por los fieles y los párrocos que han achicado agua. Uno de los templos más afectados ha sido el de la localidad malagueña de Benamargosa, donde la Dana ha causado importantes daños en todo el municipio. También la parroquia de San José en Vélez, Málaga, se ha inundado. El agua ha entrado en esas instalaciones, causando daños tanto en la parroquia como en el entorno del camino de Algarrobo, algo que ya ocurrió en las anteriores lluvias. En la localidad de Almojía, por ejemplo, su párroco, Fernando Luque, es el vicerrector del seminario diocesano y ha explicado cómo las lluvias han dejado huellas en las pedanías como el Barranco del Sol, donde se han quedado sin agua y sin luz en algunos hogares del pueblo. Por cierto, que la diócesis ha señalado en ese comunicado que el próximo 24 de noviembre hay previsto una colecta en todas las parroquias para los afectados por la Dana y ha recordado que Cáritas desde el primer momento también está prestando su ayuda a todos los afectados. Soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hasta las 5 de la tarde, en esta primera parte del programa, haremos un recorrido por la provincia que nos va a llevar a una exposición a Torre del Mar y a una fiesta flamenca en Teba. Y vamos a conocer también a una de esas empresas que forman parte del Gastroclub Empresarial de Málaga. Antes de todo eso, vamos con la previsión del tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos en la mitad occidental de la provincia con probables chubascos ocasionales que irán remitiendo por la tarde. El cielo con intervalos nubosos de nubes altas en el resto de la provincia. El viento va a soplar flojo variable aumentando a moderado en el sureste de la provincia, en el interior y a fuertes de levante en el litoral. De hecho, vamos a tener aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 6 de la madrugada hasta las 2 de la tarde en toda la costa de la provincia. Las temperaturas, las mínimas van a bajar en la comarca de Antequera, se van a mantener sin cambios en el resto y las máximas van a sufrir un ligero ascenso. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 24 grados, a 23 llegarán en Málaga y Marbella, 20 en Antequera y 18 en Ronda. Nos vamos hasta las carreteras de GT. Sergio Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues el tráfico ahora es fluido prácticamente en todas las carreteras. Tenemos algunas carreteras cortadas debido a las condiciones de ayer. Y, por ejemplo, la carretera A7054 de Churriana, esa sigue cortada. La A7078 de Carratraca también sigue cortada. A366 de Alozaina, esa se puede pasar, pero hay desprendimiento, hay riesgo de desprendimiento. Tenemos la MA9300 de Gaucín, también está cortada, y la de Competa, la A7207, también está cortada.
Pues ya sabéis, precaución si vais a circular por esas carreteras. Sergio, muchas gracias.
Pues nada, buenas tardes.
Gracias. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso, como es habitual hasta ahora, en la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, luego la entrada por Blas Infante, y tenemos tráfico lento en la zona de Avenida Fátima y calle Mármoles. Continúa todavía cortado Paseo Guimbarda. Como siempre, aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltari Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable, con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 42 minutos, hacemos como cada día un recorrido por la provincia. Iremos, como te decía, hasta Alhaurín de la Torre para ver cómo van los preparativos de una exposición que se iba a inaugurar hoy, pero que finalmente se hará un poquito más adelante. Antes vamos a irnos a Teba, donde este sábado tenemos Festival de Flamenco. Esto es Málaga en 103. Ese festival de flamenco se llama La Bambera de Teba. Es la sexta edición ya y es un encuentro que va a traer artistas, estrellas del cante flamenco el sábado a partir de las 9 de la noche a esta localidad malagueña. Cristóbal Corral, alcalde de Teba, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es esto de la bambera? Porque a mí me han dicho algo de unas cuerdas, de unos columpios donde la gente se sentaba a columpiarse y cantaba. ¿Esto puede ser así?
Bueno, lo primero de todo que es la bambera. Es una rama de flamencos, evidentemente, muy local. Es un tipo de música que representa mucho pues la historia, la tradición y el flamenco en Teba. Lo primero de todo de la bambera es que eres cantada mayoritariamente por mujeres campesinas, además de un tono y de una muy humorístico y muy llevadero del día a día. Y que representaba tema pues muy, vamos a llamar, caliente, para que nos entendamos, y es un tipo de forma parte, es una especialidad, una rama del flamenco, que de ahí toma nombre la Peña Flamenca local, municipal, la Peña Flamenca La Bambera, y que habitualmente se llama La Bambera porque habitualmente estas mujeres pues solían cantarla en lo que hoy conoceríamos como un columpio, ¿no? Pues es un poco la tradición de nuestro pueblo y de otros pueblos, evidentemente, de Andalucía fundamentalmente, y por eso algo tan local, tan nuestro, tan representativo de nuestra historia, de nuestras mujeres y del flamenco, pues por eso determinamos de ponerle también el nombre del festival La Bambera. Y es una mezcolanza, ¿no? Entre ese columpio barra bambera y el propio cante, ¿no? Que es la representación de la historia de nuestro pueblo, de su gente, en definitiva.
¿Qué artistas vienen este año a esta nueva edición?
Pues, bueno, artistas que han visto una posibilidad de ver un festival o de participar en un festival muy pujante, como es el nuestro, y tenemos la tremenda fortuna de contar con, bueno, prácticamente de casi todas las provincias, de las más representativas, ¿no? De flamenco malagueño, gaditano, en fin, cordobés también, hay gente de Tení, pero fundamentalmente pues Alcante va a estar Ezequiel Benítez, el Niño Peñaflor, Esmeralda Rancapino, que continúa la saga de los Rancapinos, ya estuvo también su otros familiares que de ella, y también Antonio Ortega. Y a la guitarra pues vamos a tener a Paco León y Antonio Cáceres. Yo creo que es un festival, un cartel muy innovador, de promesas, por no decir joyas del flamenco actual, y pues además por un módico precio, pues yo creo que la gente pues puede tener ahora mismo lo más representativo, lo más pujante del panorama del flamenco de nuestra comunidad autónoma.
5 euritos vale la entrada para ese, para disfrutar de ese festival de flamenco, ese festival La Bambera en Teba, encuentro que se va a producir el sábado a las 9 de la noche. Esto va a ser en el Salón de Actos del Colegio de Primaria Nuestra Señora del Rosario. Así que, aprovechando que el sábado es el Día Internacional del Flamenco, una buena oportunidad de rendir homenaje a ese arte es ir a Teba a disfrutar de este festival. Cristóbal, alcalde, gracias por estar con nosotros. Que salga todo fenomenalmente bien.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Estamos con los brazos abiertos a recibir a todos los amantes del flamenco y de las buenas amistades para que cada año pongan en el calendario señalado en rojo que tenemos un festival maravilloso, rural, un festival rural lleno de cultura, lleno de flamenco, y aquí tienen muchos amigos del flamenco para todo lo que quiera. Así que invitado está todo el mundo para que venga para acá.
Muy bien. Muchas gracias, Cristóbal.
Un abrazo.
Y nos vamos a ir ahora a otro lugar de la provincia. Nos vamos hasta el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre. Allí es donde hoy se iba a inaugurar una exposición, pero al final todo este lío de la lluvia de ayer, etcétera, pues ha retrasado un poco la inauguración de la muestra. Y en vez de hacerla hoy, pues se ha aplazado hasta el 4 de diciembre. Fernando Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Para el día 4 se ha dejado, ¿no? Definitivamente.
Sí, se va a hacer el día 4 un acto institucional, pero la exposición ya va a estar abierta a partir del lunes 18 de noviembre.
Ajá, o sea que ya desde, no hay que esperar mucho más a la inauguración oficial, sino que ya sí. Desde este próximo lunes se va a poder ver en el Centro Cultural Vicente Aleixandre. Es una exposición que llama la atención el nombre. Bueno, es una exposición de fotografía, evidentemente, tú eres fotógrafo profesional. Sí. 22 arcanas, arquetipos femeninos en el arte. ¿Las arcanas no eran como una especie de mujeres semidiosas o diosas que representaban a determinadas artes o determinadas formas de vida?
Sí, eso es. Lo que es 22 arcanas es como un guiño a los arquetipos que están tanto relacionados como con el tarot como con simbologías o conceptos muy clásicos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una imagen que representa a la Dama del Lago, de las leyendas del rey Arturo, otra representa el mito griego de Dafne, pero en esencia son 22 imágenes que representan distintos arquetipos, ideas y complejidades de lo que es la belleza y la riqueza de lo que para mí es el espíritu femenino. Pero has dicho que es una exposición de fotografía y es así, pero tiene mucho más.
Exactamente.
Eso es. Son 22 fotografías, claro, pero la particularidad es que yo represento junto a la fotografía el vestuario que aparece en la obra.
Exacto.
Vestuario que he realizado yo. O sea, yo hago las piezas, confecciono los vestidos. Son piezas hechas en impresora 3D, hay distintos materiales como termoplásticos, incluso hay pequeñas piezas bañadas en oro de 24 quilates. O sea, es una obra para mí global que representa, o sea, que pretende representar 22 conceptos muy relacionados con lo que para mí es la riqueza y la belleza de la energía femenina.
Sí, eso ahí es donde yo quería llegar, porque claro, decía fotografía, pero es que es más que eso, porque esas fotografías tienen dimensión casi en 3D por todo lo que tú acabas de contar ahora. ¿Quiénes han servido de modelos? Porque me imagino que para hacer las fotos habrá habido mujeres que han servido de modelos, ¿o no?
Sí, claro. Bueno, pues son 22 mujeres. Pues cabe destacar, pues por ejemplo, además las quería desde aquí dar las gracias a María Elvira, que son las directoras del Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga. Son dos de las modelos que aparecen ahí, y encima además llevando dos trajes que he confeccionado. O sea, entre ellas son las que más destacaría.
Vale, perfecto. Digo, porque luego cuando vayamos allí, si nos suena alguna cara, ya sabemos de dónde claro, han salido, en todo caso. Oye, la exposición, como dices, el día 18, el lunes, va a estar ya abierta al público, ya se podrá sí. visitar, aunque el día 4 será uh-huh. la inauguración oficial. Es una exposición que podríamos denominar como original. ¿Tienes conocimiento o has hecho incluso en otras ocasiones cosas parecidas?
Yo he hecho muchas exposiciones hace años de pintura uh-huh. y de fotografía, pero algo como esto es la primera vez.
Por eso,
claro, por lo tanto, claro, para mí es muy especial. Ya no solo por el concepto que hemos hablado, sino porque encima hemos decidido donar los beneficios de las ventas de las fotografías a la asociación ALAS, que es una asociación, pues yo creo que hace una labor bellísima y muy necesaria, que, bueno, pues hacen un acompañamiento integral, un asesoramiento legal y una terapia psicológica especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por lo tanto, la exposición tiene una finalidad que para mí es muy bonito. O sea, y me siento muy, muy orgulloso de poder colaborar con esta asociación de esta manera.
Pues cuidado que la venta de esos de esas imágenes, de esas obras uh-huh. que se van a poder ver en la exposición, todo lo que se recaude va a ir a la asociación ALAS, ya sabes, a entidad uh-huh. sin ánimo de lucro que se dedica, como decía uh-huh. En todo caso el autor de las obras, a ofrecer asistencia integral, asesoramiento jurídico, atención psicológica a todas esas víctimas de violencia sexual y también a sus familias. Así que si compramos alguna obra de Fernando, haremos bien, que no estaría nada mal hacerlo tal y como están los tiempos hoy en día. Pues ya sabéis, se inaugurará el día 4, pero a partir del lunes ya se puede disfrutar de esta exposición en Alaurín de la Torre, en ese Centro Cultural Vicente Alexandre. Así que allí podéis ver ya esas 22 arcanas, esos arquetipos femeninos en el arte. Fernando Cortés, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte, que se venda todo, que eso le va a venir a ALAS. Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad espero que se llene, que lo vea mucha gente, porque la verdad es que la finalidad de la exposición ya no solo mostrar mi trabajo, sino encima colaborar con una asociación que hace una labor súper bonita.
Genial, ojalá sea así. Gracias, suerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay muchas cosas que hoy marcan tendencia y estilos de vida. De eso te quiero hablar ahora, de una de esas tendencias que es la tendencia de empresas, empresarios, empresarias, malagueños, malagueñas, que forman parte del gastroclub malagueño, de empresarios o de empresarios malagueños. Y de eso queremos hablarte ahora. Y lo vamos a hacer con la gerente de una empresa que se llama Clave 3, Subvenciones y Licitaciones, Manuela Arenaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Vamos a empezar, si te parece, por el principio, contándole a los oyentes qué es Clave 3, Subvenciones y Licitaciones. ¿A qué os dedicáis?
Pues Clave 3 somos una empresa malagueña especializada en canalizar el dinero público de la administración pública en las empresas, tanto vía licitación, es decir, todas las empresas que buscamos trabajar con la administración pública, llámese un ayuntamiento, una diputación, vía una licitación podemos ayudar a presentarnos y a conseguir esos contratos públicos, pero sobre todo también a través de subvenciones. En este caso nosotros estamos especializados en subvenciones a fondo perdido, trabajando a éxito para la empresa y canalizando, bueno, pues toda la inversión que tenga la empresa consiguiendo esa subvención vinculada.
O sea, que si hay una empresa que quiere conseguir una subvención o licitar alguna obra, se pone en contacto con Clave 3 y le solucionáis la papeleta.
Ahí estamos nosotros.
Vale, perfecto. Oye, ¿qué es eso del fondo perdido del que sois, estáis tan orgullosos?
Pues realmente el fondo perdido donde realmente le ven el valor la empresa, es decir, el dinero que llega en su cuenta y que ese dinero no se debe de devolver. Ese es el fondo perdido, es decir, uh-huh. dentro del mundo de las subvenciones también tenemos aquellas que son en especie, es decir, al final la empresa y el autónomo recibe un servicio pero no un dinero.
¿Y de eso sois especialistas en conseguirle a las empresas que ese dinero sean a fondo perdido para que luego no tengan que estar haciendo recuperar el dinero ese para abonarlo a quien lo haya dejado?
De hecho, lo trabajamos a éxito. Nuestra forma de trabajar es, nos vinculamos a cada proyecto de cada empresa, conocemos sus necesidades y antes de que inviertan, pues ya sea tecnológicamente, contratando a una persona, maquinaria, es decir, en toda la inversión o la estructura de costes que tiene una empresa, nosotros evaluamos todas las subvenciones, se las solicitamos y solo en el caso de conseguírsela a éxito es cuando nuestro honorario está vinculado a ese resultado, a ese montante económico que recibe la empresa gracias a nuestro trabajo.
Uh-huh. ¿Hay algún tipo de subvención especialmente de la que haya que estar pendiente y de la que se pueda beneficiar alguna empresa antes de que termine el año?
Pues yo te enfocaría o te destacaría tres grandes frentes, uh-huh, además de un cuarto que estamos esperando a ver qué impacto o la noticia que tenemos por parte de la Administración Pública en esta consecuencia de DANA. El primero de ellos es toda aquella empresa y autónomos que quieran mejorar tecnológicamente. Hay varias líneas de subvención, desde comprar una pantalla digital o un ordenador hasta tener un programa informático, que ahí estaríamos hablando de cantidad de hasta 60.000 euros a fondo perdido. El segundo frente sería contratación, es decir, todas aquellas empresas y autónomos que necesiten contratar, tener a un nuevo empleado. Ahí estaríamos hablando de un máximo de 25.000 euros por persona contratada. Y en tercer lugar, pues todo aquello que va vinculado a compra de naves, oficinas, reforma de la misma, de la propia oficina, de la propia nave, maquinaria, que ahí sí que son montantes, dependiendo del tipo de inversión, cantidades ya muchísimo más altas.
Mm-hmm. Y para terminar, ¿cuál es vuestra experiencia con el Gastroclub Empresarial Malagueño?
Pues nuestra experiencia es muy positiva. Llevamos ya muchos años vinculados. Es un entorno empresarial donde el perfil de empresa que forma parte de esta gran familia Gastroclub Empresarial está muy bien seleccionado y donde se generan relaciones empresariales muy de confianza. De hecho, yo aquí agradecer también a Alberto de Hoyos, su presidente, por permitirnos formar parte a Clave 3 en este entorno empresarial y por tener tantos clientes, tantos amigos dentro de este entorno.
Pues ya sabéis, otra empresa más que forma parte del Gastroclub Empresarial Malagueño, Clave 3, subvenciones y licitaciones. Si en esos dos aspectos necesitáis que os echen una mano, ahí están ellos como empresa malagueña para hacerlo. Manuela Arenaga, gracias por estar con nosotros. Suerte y a seguir funcionando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Separate Lives, vidas separadas. Este tema, que canta Phil Collins y Marilyn Martin, fue nominado al Oscar a la mejor canción por la película Noches de Sol. Bueno, pues el compositor de este tema fue un desconocido, Stephen Bishop, cantante y guitarrista que, por cierto, fue descubierto nada más y nada menos que por Simon y Garfunkel, ¿verdad? Bueno, pues Stephen Bishop fue el autor de este tema, bueno, de muchos más, ¿no? Pero quizá este es el más conocido. Stephen Bishop nació tal día como hoy del año 1951 y por eso hoy hemos querido recordar su cumpleaños con este tema compuesto por él. Con él nos vamos a quedar hasta las 5 de la tarde. A esa hora escuchamos las noticias de España y el mundo. También un minutito para enterarnos de lo que pasa en Andalucía y luego seguimos. Love leads to isolation. So you build that wall. Yes, you build that wall. And you make it stronger. Well, you have no right. So ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Someday I might find myself looking.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5, casi 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde. Y en ese tiempo, hasta esa hora, vamos a tener, como cada jueves, por aquí a Juan Luis Pinto con su particular visión de la actualidad malagueña. Hablaremos de los archivos históricos del Colegio de Enfermería de Málaga. Nos iremos de ruta a la localidad de Arriate. Pero antes... antes te vamos a recomendar, como siempre, algunas cosas que puedes hacer en la capital en los próximos días. Así que lo mejor que puedes hacer es coger papel, boli, es decir, coger tu agenda si la tienes y apuntártelo. Pues apúntate que el próximo martes, día 26, 8 de la tarde, en el Cervantes, vas a poder escuchar, por ejemplo, cosas como la que estamos escuchando ahora. Es parte de la banda sonora que nos va a ofrecer la Orquesta Camerata Garnati, dirigida por Pablo Martos. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Parte de lo que estamos escuchando va a sonar el martes. No nos vayas a dejar con la miel en los labios, ¿no?
Bueno, el martes tenemos un programa muy especial en el que van a sonar distintas músicas. La Orquesta Camerata Garnati tenemos como base la recuperación de patrimonio y dar voces a compositores que no la tienen en la medida que nosotros consideramos, ¿no? Entonces tocamos desde autores de nuestro patrimonio antiguo que nunca se han tocado y que son estrenos, hasta compositores actuales que están conectando con el público de forma maravillosa, como por ejemplo Pedro Osuna, que es un compositor que está haciendo música en Hollywood y ha hecho ni más ni menos que la orquestación de la banda sonora de la última película de James Bond. Y él ha escrito una música de concierto especialmente para nosotros, que se llama Tensión y Fuga, y será una de las piezas que sonarán, una de tantas que sonarán, uh-huh, este martes 26 de noviembre en el Teatro Cervantes.
Pablo, hablabas de recuperación de patrimonio, patrimonio musical que evidentemente si no fuera por gente como vosotros, lo mismo se quedaría ahí en el, digamos, muerto, que nadie lo volvería a escuchar, sí, en la vida, ¿no?
Sí, sí, pues la verdad es que tengo la suerte de contar con un equipo de investigadores y yo mismo también me dedico a la investigación. Rescatamos partituras. A través de editoriales, de doctores, buscamos partituras que son auténticos tesoros, que son joyas, pero que llevan durmiendo pues desde que nacieron, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos encargamos pues de convertir ese papel con tinta, convertirlo en música, y buscamos también que sea música que tenga conexión con el público, que siendo de gran calidad musical, pues que pueda funcionar lo que es en el contexto de un espectáculo, y eso es lo que haremos este martes. De hecho, solemos contrastar a nuestros autores con otros de más reconocido o de más peso europeo. En este caso, pues lo haremos, contrastaremos nuestra música con la de Tchaikovsky. Uh-huh. Tocaremos la serenata para cuerdas. Y bueno, nos gusta crear ese diálogo entre compositores muy conocidos, muy reconocidos, y otros más desconocidos, porque ahí es donde se deja en evidencia la calidad y la grandeza de estos tesoros que están por descubrir.
Pablo, todos más o menos tenemos una idea de lo que es una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica, incluso una orquesta de cámara. ¿Una orquesta camerata? ¿Qué es?
Bueno, pues os explico. Bueno, para empezar, la diferencia entre una orquesta sinfónica y filarmónica nace con los fines. Una filarmónica es una orquesta que nace de un grupo de amigos, o sea, una asociación de amigos que deciden juntarse para escuchar música y poner un dinero y Por eso la Orquesta Filarmónica de Nueva York o Filarmónica de Berlín se llaman así, porque nacieron de unos amigos que hicieron una asociación y querían escuchar música. Pero los instrumentos que hay en una sinfónica y filarmónica es la misma,
vale.
Igual de grande. Sin embargo, una camerata, que es lo que nosotros tenemos, pues es una orquesta más reducida, tiene relación con el género música de cámara. La música de cámara es una música que se tocaba en recintos pequeños, ¿no? Y esto es una orquesta que no es de grandes dimensiones, puede estar en torno a los 10 o 20 intérpretes. Y en nuestro caso, principalmente, trabajamos con los instrumentos de cuerda, o sea, violín, violonchelo, viola y contrabajo. Y eso será así será la formación que vamos a presentar en el Teatro Cervantes. Una orquesta de unas 15 personas con un contrabajo y viola, violonchelo y violines. La sección de cuerda primigenia.
Se llama el espectáculo que presentáis el martes, Efímera. Obedece ese título a lo efímero algunas veces de las composiciones que recuperáis y que luego ya a lo mejor no se vuelven a escuchar si no es por gente como vosotras.
Exactamente. Bueno, el proyecto Efímera es un proyecto 360 grados que se inició en Granada, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell. Sin ello sería imposible, ¿no? En el que queríamos mostrar de una forma multidisciplinar al público la naturaleza de lo que hacíamos. Y en Granada lo hacíamos junto al grupo de percusión Mayumaná, que ofrecía un taller en que la gente trabajaba un poco las obras que íbamos a trabajar, las obras que íbamos a interpretar, como la de Tchaikovsky o estos autores españoles, a través de la percusión corporal. Pero lo que vamos a hacer en Málaga es una continuación de este trabajo, ¿no? Es una continuación porque vamos a presentar este mismo repertorio y lo hacemos como reflexión de lo efímero que es nuestro arte. Un cuadro, cuando lo pintas, permanece toda la historia, ¿no? Pero nosotros, al final, como culmina nuestra expresión, nuestra idea, es con sonido. El sonido es una forma de aire, en cierto modo, ¿no? Y queremos hacer a esa reflexión que de lo efímero que es nuestro arte, así como la vida misma. Y es una invitación a disfrutar del momento y a disfrutar de lo vibrante que puede ser la música.
Efímera, así se llama el espectáculo que vamos a ver de la Orquesta Camerata Garnati el próximo martes, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Su director, Pablo Martos. Pablo, gracias por atendernos, suerte, y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro.
El sábado, venimos contándotelo prácticamente durante toda la semana, es el Día Internacional del Flamenco. Te hemos contado algunas de las cosas que van a hacerse en nuestra capital y provincia alrededor, bueno, que van a hacerse y que se están haciendo ya desde hace unos días en la capital y provincia alrededor del flamenco para conmemorar, para celebrar ese día del flamenco, ese Día Internacional del Flamenco. La Diputación no se va a quedar atrás y lo va a celebrar el sábado con un espectáculo de cante, de baile, de guitarra en su propio auditorio, en el auditorio Edgar Neville de la calle Pacífico, y además con entrada gratis para que pueda entrar todo el mundo que quiera. Eso sí, primero hay que ir a la página web, luego la recordaré, para hacer la reserva previa de la invitación y luego ya pues poder participar en ello. Todo eso, claro, siempre y cuando queden todavía invitaciones, que no lo tengo yo claro en todo caso. Pero en fin, vamos a preguntarle a Manuel López Mestanza, que es el responsable de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga. Don Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La primera pregunta es obvia, ¿quedan invitaciones?
Todavía queda algo, sí, todavía queda algo.
Menos mal.
Digo, a ver, si... los días de lluvia ha retraído un poco la cosa, pero quedan todavía algunas invitaciones, sí.
Bueno, pues menos mal, porque si no, es de estas conversaciones que tú dices, bueno, si ya no queda nada, ¿para qué vamos a contarlo, verdad? Pero no, sí, merece la pena contarlo. Aunque se hubieran dado todas las invitaciones, merece la pena contarlo. Oye, Manuel, se suma la Diputación a esta celebración, 7 de la tarde. ¿Con quién? ¿Con qué artistas vamos a contar en esa celebración?
Pues un plantel totalmente malagueño, de primer nivel. Hemos apostado por todos los que participan en este evento el próximo sábado. Son cantadores, guitarristas, bailadores de Málaga. Y al cante tenemos a Canito, un cantador joven de Cártama, que siempre está, siempre, como digo, atrás en el escenario, especialmente dedicado a cantarle a los bailadores, a las bailadoras, pero que cada vez está haciendo ya también más cosas con solitario. Y la verdad, con un gran éxito, cantador ya que desde pequeño lo está haciendo muy bien. José Manuel Fernández, que es de Álora, otro cantador que tiene una pureza, una sangre gitana también increíble. Y Vanessa Fernández, otra cantadora veterana malagueña que lleva ya más de 20 años dedicada al cante flamenco. Y la verdad también, yo creo que un plantel muy, muy bonito. Y como guitarristas tenemos a, yo diría, dos de los mejores guitarristas que podemos entrar hoy en España, que es Francisco Vinuesa y Rubén Lara, también de, como digo, son de Málaga. Y al baile, pues la gran Luisa Sicano con Cristóbal García. Y el remate, como yo digo, casi como su nombre, el remate final con el remache como artista invitado. Tiene mucho arte y nada, y todo ello conducido por Pepe Lu Ramos como presentador, y la entrada gratuita, como bien has comentado anteriormente.
Oye, de esta forma, como decíamos, Manolo, se suma la Diputación a la celebración, a la conmemoración de ese Día Internacional del Flamenco. ¿Ya está consolidado ese día? ¿Ya la gente está como más...?
Totalmente, sí, ¿no? Totalmente. Sí, hay muchísimo, es raro el ayuntamiento que no hace alguna actividad en torno a esta fecha, en el mes de noviembre. Fue, como bien se sabe, declarado en el 2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en el 2011 la Junta de Andalucía lo designó como Día Internacional del Flamenco, coincidiendo con el primer aniversario. Y no solamente este Día Internacional del Flamenco lo vamos a celebrar este próximo sábado, es que llevamos ya todo el mes de noviembre con actividades en todos los pueblos pequeños de la provincia, pueblos menores de 20.000 habitantes, con talleres dedicados a los alumnos, donde 5.200 alumnos están participando en estos talleres que todavía no han terminado, a final de mes terminarán, y la verdad que son talleres muy interesantes. Uno es el flamenco en el aula, para niños de primaria entre 6 y 12 años, después también el del arte del flamenco, para alumnos de 3 a 8 años, y la cajoneada flamenca, que mañana tenemos en Nerja, porque se suspendió ayer con el tema de las lluvias. Y es que estamos hablando de unas cajoneadas flamencas en 5 municipios muy interesantes, donde al mismo tiempo 100 cajones tocan los niños bajo la batuta de un experto en percusión. La verdad es que unas actividades muy, muy bonitas también para conmemorar todo esto.
Me han dicho que esas cajoneadas suenan casi como a truenos, ¿no? Es un ensordecedor.
Más o menos. 100 niños iniciándose en el arte, pues ya nos podemos imaginar. Pero bueno, es una alegría que se acerquen por primera vez muchos de ellos al flamenco a través de estos talleres o a través de la cajoneada, y bueno, son actividades interactivas, participativas, con cantadores, con baile, con guitarra, los niños les encanta, o después también el del flamenco en el aula, pues que aprende lo que son los ritmos básicos de los distintos palos flamencos, el acercamiento, como digo, por primera vez a este arte, o conocen también las figuras importantes del flamenco. Yo creo que es una actividad bastante interesante a través del área de educación y juventud, que está bajo el paraguas también de todo el área de cultura.
Con esta actividad del sábado, con este espectáculo flamenco de cante, baile y guitarra, ¿se cierran ya las actividades o todavía quedan algunas más relacionadas con el flamenco en lo que queda de año?
No, tenemos todavía durante todo este mes de noviembre, comenzamos en octubre, y tenemos el ciclo de Peña en Peña, en colaboración con lo que es la Federación Malagueña de Peña Flamenca. Tenemos la pena, la tristeza de que este ciclo de Peña en Peña estaba dedicado, no hemos llegado a poderlo presentar públicamente, pero teníamos la ilusión de poderlo hacer, pero al final, con el fallecimiento estaba dedicado a Barquerito de Fontinola, uno de los cantadores más veteranos de la provincia, y que falleció esta misma semana. Y el ciclo pues continúa por todas las peñas de Málaga, un ciclo que tiene mucho interés y que lo hacemos también pues desde finales de octubre hasta finales de noviembre, y nos metemos quizás en los primeros días también de diciembre, pues un recorrido por tanto de baile como de cante como de guitarra en todas las peñas de la provincia asociadas.
Pues ya sabéis, todavía queda mucha actividad, pero la más cercana y además con día especial el sábado, con la coincidencia del Día Internacional del Flamenco, ese espectáculo de cante, baile y guitarra que vamos a poder disfrutar en el Auditorio Edgar Neville. Todavía hay invitaciones, porque es gratuito, pero hay que hacerse con la invitación, en mientrada.net. Ahí es donde se puede adquirir esa invitación para poder disfrutar gratis de este espectáculo flamenco. Manuel López Mestanza, como siempre, gracias por atendernos, suerte y
bueno,
enhorabuena.
Muchas gracias por la difusión. Gracias.
Gracias. Más cosas que puedes hacer ver o disfrutar aquí en Málaga Capital, la nueva edición de la Málaga Gallery Weekend. Una Málaga Gallery Weekend que en teoría iba a comenzar hoy, pero yo no sé si hoy hay algunas cosas que no se van a poder disfrutar por aquello de que, como ayer tuvimos el día que tuvimos, pues ha habido muchas cosas que no se podían inaugurar entre el 13-14 de noviembre. Pero en fin, vamos a preguntarle a una de las responsables de organizar este tema, este asunto, que es Isabel Harley. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Al final, ¿tenemos ya hoy actividad o en principio hasta mañana nada?
Pues en principio no, ya con seguridad, hoy no hay nada, porque uh-huh. como hoy además estaban pues prácticamente, y sin prácticamente diría yo, que todas las instituciones culturales de diferentes administraciones, todas comunicaron que iban a mantenerse cerrados hoy, pues también algunas habían tenido daños o estaban evaluando posibilidad de que hubiera daños a consecuencia de la tormenta de ayer. Uh-huh. Incluso un compañero nuestro, David Burbando, de la Casa Amarilla, pues que tiene dos espacios, en la calle Santos y en Carretería, pues ayer se le inundaron los dos.
Correcto, esta mañana hablaba con él precisamente para ver cómo Ajá. había escapado, teniendo en cuenta las imágenes que vimos ayer, tanto de calle Carretería como de prácticamente Ajá. todo el centro, y ya me contaba sí. que bueno, que afortunadamente casi todas las obras, por no decir todas, estaban colgadas, con lo cual no estaban cerca del suelo, solamente se han visto afectadas alguna que otra obra que todavía estaba en algún que otro banco, en alguna que otra silla, pero el resto se ha salvado todo, pero claro, lo único que pasa es que se le ha inundado los locales, tanto el de Calle Santos como claro. el de Carretería, con claro, lo cual era exacto. absolutamente imposible inaugurar.
Imposible,
exacto. Está claro. Sí, exacto. ¿El resto de galerías sí que van a participar a partir de mañana, Isabel?
Sí. ¿No? Las otras cuatro sí participamos, abrimos mañana, desde por la mañana, aunque las inauguraciones, pues cada uno inaugura un día diferente, con independencia de a partir de qué día la exposición se pueda visitar. Uh-huh. Luego hay lo que es el evento de inauguración, que para no coincidir o no coincidir, por ejemplo, con otras actividades que tenemos en paralelo a la exposición, como performances o videoproyecciones y tal, pues hemos ido ajustando el día y el horario de la inauguración de cada uno de los espacios.
Uh-huh. Isabel, una de las novedades este año es que creo que se abre ininterrumpidamente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no?
Pues sí.
¿Y eso cómo se ha conseguido? Porque claro, tenéis que tener ahí personal en la galería que esté atendiendo todo el día, como el que dice, ¿no?
Pues bueno, pues ya nos vamos arreglando entre los galeristas, los asistentes, en fin. Como son solamente tres días, bueno, y en este caso no sé, se han quedado en dos.
Está claro. El estudio Ignacio del Río, la galería tuya, sí. Isabel Harley, la JM Galería, la galería Taller Gravura, son los que finalmente Exacto. van a estar abiertos, salvo la Casa Amarilla, Exacto. por lo que hemos comentado.
Exacto.
La gente sí. que quiera ir a cada una de estas galerías, hay un itinerario, lo puede hacer por su cuenta, tiene que seguir algún tipo de recorrido. ¿Cómo está organizado?
Bueno, este año no hemos organizado pues estas rutas de visitas guiadas, pero sí tenemos a disposición de quienes quieran visitas guiadas con unos horarios, que hay un montón, porque hay 4 cada día para que el público que quiera, pues en función de su disponibilidad horaria, pues se acoja a uno o a otro de las de nuestra oferta de visitas guiadas. Pero que las vamos a hacer, o lo hace el artista, o el galerista, o el comisario, la comisaria, pero que las vamos a hacer nosotros.
Más o menos el contenido de cada galería es, como solemos decir en mi pueblo, de su padre y de su madre. ¿Hay un contenido más o menos igualado entre todas las galerías? No,
esto no se hace, por la general, no. Uh-huh. No se hace nunca, no. Bueno, nosotros, ten en cuenta que nosotros somos 5, pero en Madrid son, o sea, hacer como una curaduría de que todas las galerías presenten un programa individual que de manera conjunta tenga, digamos, un hilo conductor, eso no, complicado. Normalmente no, el que yo sepa, no se ha hecho nunca. Ajá. En ningún sitio.
Y más o menos que entonces, en cada una de las galerías, ¿qué tipo de obras vamos a poder ver o qué tipo de artistas van a exponer?
Bueno, pues en el taller Gravura es Paco Aguilar, es una individual de Paco Aguilar. En JM Galería es una colectiva que se llama Break, Ignacio del Río, en el estudio Ignacio del Río, es una individual de fotografía de Ignacio del Río, comisariada por Carmen Cortés, y en mi espacio, en la Casa Amarilla, había una programación amplísima, no sé si esta mañana os ha comentado él, porque como la Casa Amarilla ahora tiene 3 espacios, pues tenía una programación muy amplia, tanto de obra expuesta como de actividades en paralelo. Uh-huh. Y una de ellas era de Le Petit Kaiser, por ejemplo, y luego, bueno, pues...
Sí, esa era la de Calle Carretería.
Exactamente, que esta es una de las que se ha caído, efectivamente.
Sí. Y la otra, la colectiva que iba a presentar en Calle Santos, ¿a Santos de qué? Que también
exactamente, exactamente, se ha caído porque son los 2 espacios que se han inundado. Uh-huh. Y en mi espacio, pues hay una individual de Alberto Borea, que es un artista peruano con el que trabajó la galería desde 2008 hasta 2013. La primera vez que le expuso en España fue aquí, en la galería, y se hicieron 3 individuales en el propio espacio y luego 2 individuales más, una en Arco y otra en Volta, New York. O sea, yo tuve 5 exposiciones individuales con él. Y bueno, él falleció en 2021 y llevaba tiempo dándole vueltas a hacerle una exposición de homenaje y bueno, y me pareció que el Gallery Weekend era un momento muy, muy apropiado.
Pues ya sabes, el Málaga Gallery Weekend, organizado por, ya sabes, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Málaga, pues comienza su actividad a partir de mañana y con algunos espacios que no van a poder estar por aquello de las inundaciones de ayer.
Sí. Y perdón, yo aprovecho para decir que en concreto, como yo inauguraba hoy, igual que Ignacio del Río, inaugurábamos hoy los 2, no sé para cuándo ha cambiado Ignacio, pero creo que Ignacio inaugura mañana.
Vale.
No estoy segura, pero creo que mañana. Pero yo no inauguro mañana, aunque está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, y a las 7:30 tengo un evento interesantísimo que es una performance de Joaquín Ibars, que es un artista malagueño fantástico, que se llama Asimetría de los Sentidos. Uh-huh. Y que, bueno, pues la performance esta incorpora un obsequio que a mí me parece fascinante, aunque el artista me ha dicho, oye, eso es fascinante, te estás pasando un poco. Digo, no, a mí me lo parece, para los asistentes que quieran participar y tenerlo, ¿no? Porque eso implica tener una participación activa en la performance, y será a las 7:30 de la tarde, a las 19:30. Y la inauguración el evento de inauguración de la exposición de Alberto Borea, aunque estará abierta mañana desde las 11, será el sábado a las 7 de la tarde.
Pues dicho quedo y aclarado absolutamente todo. A partir de mañana, de todas formas, comienzan ya las actividades de la quinta edición ya de la Málaga Gallery Weekend. Pues Isabel, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
De acuerdo, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Esto te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta a 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, pero siempre con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en Málaga. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis, autor de éxito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Ante todo, ¿me oye bien?
¿Por qué?
No, es que tengo el teléfono, ahora te contaré por qué, es que tengo el teléfono un poquillo para allá.
Que lo tiene lleno de agua, ¿no?
Un poquillo para allá. yo te explico, ¿no? Pues mira, voy a empezar por contarte esto, hombre, las cosas paralelas que ha venido con la Dana, con esto que hemos pasado estos días, porque todos sabemos que ha ocurrido, bueno, de todo ya es conocido todas las cosas que ha ocurrido, pero yo me he fijado en varias particulares que yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a esto de las alertas. Mira, por ejemplo, fíjate, comprobé que iban las personas en el autobús sin hablar por teléfono y hablando bajito. En Málaga, Pedro, en Málaga. O sea, algo que te
saltaba la alarma que
pasmao,
no.
Pasmao.
Ya.
Pasmao. Otra cosa, la ventana de la farola que está varios días abierta.
Sí.
Oye, cuando se anunció la alerta, la ventana cerradita. Y mira que han estado a veces y días diciendo que pues vamos a cerrar la ventana esa porque iba a entrar un pájaro. En fin. Y lo peor de todo, Pedro, estaba yo tranquilamente en mi casa cargando el teléfono. Yo no podía imaginarme que mi teléfono sonara tan alto. Aquello empezó a pegar un pitillo. Yo creí que era de la batería que estaba mal y yo tiré el teléfono. Me he cargado la pantalla. Pero te estoy preguntando si me oye bien, porque es que... Y esto ha sido otros daños colaterales a la alerta. Así que vamos a tener acostumbrado a todas las alertas porque traen cosas muy curiosas, ¿no? Como curiosa es la noticia que leí esta semana de los nombres que llevamos más de 50 años sin utilizar los malagueños. Nombres que no le ponemos ni a las niñas y a los niños.
Como por ejemplo.
Claro que cuando te los diga no te va a extrañar, Pedro. Mira, a ver. Mira, por ejemplo, hace 50 años que no le ponemos a ninguna criatura, a ninguna niña, Blasa, Idefonsa, Cipiana, Casimira, bueno, lógico. O a los hombres, Gumersindo, Venancio, Eleuterio. Fíjate, yo tengo un amigo que se llama Fulgencio, Pedro, pero tiene mucho arte. Y cada vez que se presenta, dice: hola, yo me llamo Fulgencio, pero soy muy feliz. Date cuenta, lo tiene que aclarar, pues porque vaya tu riencia que tuvieron los padres de esa criatura de ponerle ese nombre, así que ellos.
Sí,
bueno, pues ahora mismo, en la actualidad, resulta que los nombres que más se usan, y esto sí que es curioso, en el caso de los niños, Kilian, Tiago, Dylan, que parece la alineación de un equipo furbo, y en las niñas, Aria, Saraima, India. Esto quiere decir, Pedro, que llamarse Juan o Pedro, como nos llamamos tú y yo, eso ya no se lleva. Y no te digo nada, llamarse, por ejemplo, Lola o Rocío. Eso ya está. Bueno, sí, eso ha quedado para las mascotas, pero de eso hablaremos otro día, de los nombres que le ponen a algunas mascotas.
Vale, sí.
Otra cosa que me ha llamado la atención, Pedro,
a ver.
Y esta es de solidaria y me ha gustado mucho, Yo hice la comunión con un traje de almirantes. ¿Tú no te acuerdas de qué te hiciste tú, Pedro?
Yo, mi padre era sastre y él fue el que me hizo el traje. Yo sé que llevaba una chaqueta azul cruzada y un pantalón blanco. O sea, si no sé si era almirante o era capitán general.
Te estoy imaginando, qué guapo iba. Bueno, escúchame, yo iba vestido parecido, pero con galones. No, te digo esto porque el centro de acogida de San Juan de Dios está solicitando, y esto es una llamada para todo el mundo, trajes de comunión usados para su tienda solidaria. Y a mí me ha llamado la atención, ¿no? Pedir trajes de comunión. Fíjate qué cosa más curiosa. Así que bueno, que aparte de noticias, pues puede servir como chapamiento, ¿no?
Bueno, eso significa que hay gente en ese centro que quiere hacer la comunión también, ¿no?
Hombre, claro. No, o personas que se acercan, que no, porque solo venden ellos en la tienda que tienen ellos solidarios. Gente que se puede acercar a comprar porque no tenga, bueno, muchos posibles, y se acerque para comprarlo de segunda mano en la tienda de ellos, de solidaria, ¿no? A mí me parece una iniciativa bastante interesante, ¿no? Igual interesante que me ha parecido la noticia de la reapertura, y esta a mí me afecta personalmente, amante del teatro, la reapertura del Teatro Cánovas de la Plaza del Ejido.
Hombre.
Ha estado más de un año y medio cerrado por la reforma y ya está anunciado su reapertura, pues, de aquí a final de mes. Hombre, para mí me satisface especialmente porque yo he tenido el orgullo de poder presentar tres obras mías en este teatro y ahora en el futuro pues espero seguir pues representando nuevas obras, ¿no? Pues y hablando más de teatro, pues también se ha presentado la 42 edición del Festival de Teatro de Málaga, que además este año va a traer 6 estrenos absolutos. Me parece una barbaridad. Para que me entienda, un estreno absoluto es una obra que se representa por primera vez en el mundo en un sitio. Pues en Málaga, dentro del festival, se van a estrenar 6 de las 38 obras que se representan. Entonces, dile tú qué plan tenemos por delante, Pedro.
Tremendo, vamos, tremendo, tremendo.
Hombre, pues, y bueno, plan vamos a tener por delante si ganamos a los que salió nuestro alcalde hace unos días a Bruselas. La gente alguna vez se dice, nuestro alcalde, el hombre ya está mayor, ¿no? Sí. Será por lo que dice el DNI, porque se ha plantado en Bruselas para presentar de nuevo la candidatura de Málaga a la Ciudad Europea de la Juventud.
Correcto.
Y bueno, ahí estamos, en lista. Igual este año no lo llevamos, ¿eh? Lo vamos a ver justo dentro de una semana.
Vale.
Hoy estamos a día 14, pues el día 21 se sabe si somos o no somos Ciudad Europea de la Juventud.
A ver,
yo me siento
joven. A ver si yo también, yo soy muy joven, realmente. Sí. A ver si el jueves que viene, cuando vuelvas a estar con nosotros, a ver si podemos dar la noticia, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría mucho porque, vamos a ver, tú has dicho que tú eres. Yo no soy tan joven, pero sí que me siento.
Yo sí, yo soy muy joven. Lo único que espero es que nos lo den antes de que nos hagamos mayores.
Vamos a contar con eso. Y ya está, tengo muchas más cosas, pero no te las cuento más porque el tiempo se acaba.
Claro, pues ya está. Pues hasta ahí hemos llegado en todo caso, pero no hay problema. Dentro de 7 días, mucho más. Juan Luis, gracias por estar con nosotros y a seguir observando la actualidad de Málaga.
Voy corriendo a comprarme otro teléfono.
Otro teléfono, pues venga, cómpratelo para que te escuchemos en condiciones la semana que viene. Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Si has visto algún capítulo de la serie Hit, creo que vaya por la tercera temporada en Televisión Española, te sonará su protagonista, Daniel Grao, actor catalán. Bueno, le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita y nos viene muy bien siendo el sábado el Día Internacional del Flamenco.
Hola, soy Daniel Grao y una de mis canciones favoritas es La Nana del Caballo Grande, que originalmente es un poema de Federico García Lorca, interpretada por Camarón de la Isla. En primer lugar, porque la voz de Camarón me llega al alma directamente y me emociona cada vez que la escucho. Y luego, porque fue un poema que pedí que analizáramos en la clase de literatura a mis 15, 16 años a un profesor. Me dijo, ¿pero a ti te gusta el flamenco y te gusta Lorca? ¿Y por qué no te vienes a mi grupo de teatro los viernes llamado La Mandrágora? Y esa fue la semilla de lo que hoy es mi profesión.
Nana, niño, nana. ¡Terca!
cuando llega el puente, se detiene y canta.
Qué maravilla, ¿verdad? Recordar la voz de Camarón de la Isla. Y además con ese sitar, esa música absolutamente hindú, ese toque hindú del grandioso Gualberto, ¿no? Que era el que acompañaba en este tema a Camarón de la Isla, en esa Nana del Caballo Grande. Poema de García Lorca, un tema elegido por Daniel Grao, por el actor Daniel Grao, que fíjate tú lo que son las cosas, fue el que le abrió las puertas al mundo del teatro, al mundo de la interpretación. Pues con él y con ese tema que ha elegido, hoy hemos tenido nuestra música recomendada en todo caso. Las 5 y 40 minutos de la tarde.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar ahora que se nos ha abierto una pequeña ventanita al pasado y ha sido gracias al Colegio de Enfermería de Málaga, que ha abierto su archivo histórico al público. Son más de 300 documentos que ya están disponibles, aunque se van a ir incorporando nuevos contenidos de manera progresiva, pero como digo, ya están disponibles para todo el que quiera consultarlo a través de una web accesible de forma pública, lo cual nos congratula mucho. Vamos a hablar con la encargada de ese archivo histórico del Colegio de Enfermería, Paula González. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué contenido tenía ese archivo? ¿Dónde lo teníais guardado, escondido?
Bueno, la documentación estaba en el colegio. Lo que pasa es que, bueno, pues no, hasta el momento pues no se había hecho hincapié en una clasificación o para que se pueda, o sea, para que se pudiera consultar. Entonces, pues bueno, una vez que nos metimos a trabajarlo, pues nos encontramos pues un montón de material y un montón de contenido. Había circulares, actas, fichas de colegiados, correspondencia, fotografías, carteles, vamos, una recopilación bastante grande de toda la evolución de la historia de la enfermería de Málaga.
¿A qué año se remonta más o menos, Paula?
Pues mira, en el archivo físico tenemos el reglamento de 1897, que fue cuando se creó el colegio, el reglamento de practicantes y dentistas. Uh-huh. Ese sería el documento más antiguo que hay.
¿Del año 1897?
97,
¿no? ¿Cómo se conserva?
Pues, a ver, físico no lo tenemos. Ah. Ha habido una reproducción facsímil, sí. Y a través de bueno, pues de alguien que hizo fotocopias en su día del original y podemos tenerlo. Lo que sí que tenemos es un reglamento de 1907 que está manuscrito, que es una maravilla tenerlo y, bueno, está bastante bien conservado.
Y ese sí es original, ese no es un facsímil.
Ese sí es original, sí.
¿No? O sea, que se podría decir que ese sería el más antiguo, el original más antiguo del que disponéis en todo caso, ¿no?
Físico, sí, el original más antiguo, sí.
¿Qué cuenta toda esa historia de la enfermería malagueña? ¿Qué cosas nos va a desvelar?
Pues bueno, pues cuenta pues cómo se creó el colegio, cómo hacían las reuniones los practicantes de aquella época, cómo iban creándose poco a poco una asociación muy grande, empezaban ya a darse de alta los colegiados de manera oficial, había invitaciones a otras instituciones. Vamos, hay información que vamos, cuenta la historia, pues ya te digo, de Málaga desde sus inicios en enfermería.
Decíamos que esto se va a poder consultar por todo el mundo a través de una web accesible y pública.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo se llama esa web?
Mira, pues se puede acceder a través de la página del colegio. Ajá. ¿Vale? En la página del colegio accedemos a una parte que se llama servicios y dentro de servicios está el archivo histórico. Pues ahí hay una pestaña con un repositorio web y, vamos, es accesible para todo el mundo. Ahí se va a poder consultar. No, ahora mismo no se va a poder consultar toda la documentación que hay de manera física en el archivo, pero sí que ahora mismo hay subido como unos 300 documentos. El más antiguo subido ahora mismo es el practicante malagueño, un boletín que tenemos de 1927.
Ajá. ¿Esa documentación es solamente para que gocen un poco los miembros del Colegio de Enfermería, los propios enfermeros de Málaga, o también es información que le podría ser útil o curiosa a cualquier otra persona?
Cualquier persona que esté interesado por la historia de la enfermería, incluso si quieres buscar la historia de algún antepasado que haya sido enfermero, practicante, matrón o enfermera, puede acceder sin problema. De hecho, vamos, a través de tanto a través del repositorio como si quieren hacer algún tipo de consulta a través del formulario que tenemos, si es alguna documentación que va a vulnerar un poco la ley de protección de datos, pues se puede consultar sin problema para toda la ciudadanía.
¿Esos documentos también revelan de alguna manera historia de la enfermería malagueña o de los practicantes malagueños?
Sí, claro, ya te digo, desde el primer documento hasta el último, pasando por toda la correspondencia, actas, todo cómo se creó, cómo evolucionó y hasta ahora, hasta la actualidad.
Esto ya estaba, esos 300 documentos estaban ya ahí y ahora salen a la luz y se pueden consultar. Pero yo decía antes, sí, ese archivo va a ir de alguna manera ampliándose en un futuro. ¿Qué otro tipo de documentos más actuales en este caso podría ser interesante para que fueran acumulándose en ese archivo?
Bueno, pues revistas y ya te digo, pues todo tipo de fotografías, que las fotografías es un poquito más complicado porque tenemos fotografías que no sabemos a quién corresponden porque no hay ninguna tipografía, pero bueno, vamos a ir poco a poco integrando fotografías tanto de eventos que se hagan en el colegio de manera actual como otro tipo de documentación que nosotros vayamos considerando que es de interés.
Cualquier enfermero o enfermera que tenga documentación en su casa o en algún archivo y quiera ofrecerla, ¿es posible?
Sí, sin problema. Nosotros, de hecho, hemos tenido donaciones. Tenemos una donación que nos resultó muy curiosa de la familia de Carmen, que fue una dama enfermera, Carmen Hernández Flores, que estuvo en Alucema en 1926 y nos lo donó para que lo digitalizáramos, ya que era documentación muy antigua y la querían tener ellos personalmente, pero bueno, la tenemos nosotros digitalizada y si alguien tiene otro tipo de documentación y la quiere donar, pues nosotros encantados de que forme parte de la historia del colegio.
El Colegio de Enfermería, más allá de lo que acabamos de contar, de este archivo histórico y público que acabáis de a poner a disposición de todo el que quiera, suele hacer actividades a lo largo del año, actividades, no sé, culturales o actividades de otro tipo.
Sí, a ver, nosotros hicimos el jueves pasado, digamos, como un evento para dar a conocer el archivo y, bueno, pues si la cosa va bien y hay bastante interés por el tema, pues yo creo que igual saldrá algún evento más. Uh-huh. De hecho, ahora mismo hay nosotros hicimos una exposición, la exposición parece que va a quedar de manera permanente, pues un poco mostrando pues lo que hay en ese archivo.
O sea que ahora mismo podemos ver una exposición en el colegio, supongo, que tiene
ahora,
que ver...
tal como sí. A ver, tal como la exposición, el que vaya si quiere visitar el colegio algún día, sí. y pidiendo visitas previas y con permiso del presidente, supongo, claro. Podrá visitar si uh-huh. quiere pues los carteles que tenemos ahí.
Perfecto, pues carteles en el colegio y evidentemente previa petición de esa visita,
sí,
pero
claro.
lo más importante es ese archivo histórico que se ha abierto al público, más de 300 documentos que ya están disponibles, que se van a ir incorporando nuevos contenidos de manera progresiva y que es uh-huh. sin duda alguna una uh-huh. ventana, como decía al principio, a la historia de la enfermería malagueña. Así que merecerá la pena entrar en la web. De momento, a través de la web del Colegio de Farmacéutico de Enfermería de Málaga, se podrá acceder a ese archivo y bichear un poquito, a ver qué es lo que se encuentra uno por ahí. Que lo mismo nos llevamos alguna sorpresa y tenemos algún familiar, enfermero o enfermera que no sabíamos que existía y que está por ahí en esos archivos históricos. Pues Paula González, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa iniciativa, que sea todo un éxito y que sea mucha gente la que se interese por consultar todo eso que tenéis ahí. Gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como todos los jueves, te proponemos alguna que otra ruta para hacer durante el fin de semana por la provincia de Málaga. Y hoy en Málaga en Ruta, pues volvemos a contar con nuestro guía de cabecera, guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabes, hace rutas para observar la fauna, la flora de la provincia de Málaga y toda Andalucía, y sobre todo seguir con su pasión, que es la de fotografiar aves. Él es Álvaro Peral. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos.
Muy bien. Oye, me proponías a micrófono cerrado acudir a Arriate, a un sitio que se llama Arroyo de la Ventilla. Arriate es donde hacen cada año lo del Festival del Aire, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 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 la fiesta en el aire, muy bueno, conocido también por su exquisita mistela y por albergar este rincón tan bonito que tiene la provincia de Málaga, que es el Arroyo de la Ventilla.
Uh-huh. Y además Arriate es un sitio también donde a los que les gusta el vino pueden encontrar buenas bodegas de la comarca de Ronda. ¿Qué es el Arroyo de la Ventilla exactamente, Álvaro?
Pues mira, el Arroyo de la Ventilla es la razón de ser de Arriate. Es un arroyo, es un pequeño río, vamos a decir, que transcurre, digamos, encajonado en una galería horadada durante los milenios, ¿no? Igual que tenemos en Ronda del Tajo, pues en Arriate tienen una pequeña garganta y este pequeño río que transcurre por allí, pues alberga una de las rutas más bonitas y más exuberantes que tiene la provincia de Málaga.
¿Cómo es esa ruta? ¿Cómo es?
Pues mira, es una ruta, hay muchas formas de abordar el arroyo de la Ventilla. A mí me gusta mucho, y por facilidad, yo lo que propongo es empezar en la zona del recinto ferial de Arriate. Allí podemos aparcar fácilmente y nos dirigimos a un panel informativo que habla sobre esta ruta. Y tras andar 5 minutos, siguiendo el sendero que indica el camino, a mano izquierda hay una bifurcación y ya nos lleva de lleno en la garganta de la Ventilla.
¿Es una ruta muy larga, Álvaro?
Pues mira, se puede hacer todo lo largo que uno quiera, pero la que yo os propongo tiene uno en 3 kilómetros y medio más o menos, con lo cual se tarda poco más de una hora, ya depende del tiempo que queramos invertir, de las paradas que queramos hacer, pero sí, es una ruta, digamos, cortita, circular, que tiene ese aspecto positivo, ¿no? Una ruta circular en la que vamos a ver ambas márgenes del Arroyo de la Ventilla y que la verdad es que no te deja impasible. Uh-huh. Es una ruta muy, 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 muy bonita. Y más ahora, en otoño.
Claro, y más ahora en esta época del año y después de estas lluvias que han sido para algunos un destrozo, pero probablemente en otros espacios naturales de la provincia de Málaga ha sido una auténtica bendición, como puede ser precisamente la comarca de Ronda o el Valle del Genal, etcétera. Oye, en esta ruta, desde el punto de vista de la fauna y de la flora, ¿debemos ir pendientes de algo en especial?
Sí, pues mira, vamos a darle cierto protagonismo a la flora esta vez. Ya sabes que yo tiro mucho por la fauna, pero ahora mismo, en esta época otoñal, si nos tenemos la suerte de pasear por la Ventilla, vamos a ver una cantidad de olmos, fresnos, sauces, chopos, higueras, todos ya con estos nogales, ¿no? Con este follaje ya de color amarillo, pardo, que la verdad es que es una auténtica maravilla. A nivel botánico, el Arroyo de la Ventilla es una maravilla, es un pequeño oasis, ¿no? Dentro de todas estas tierras de labor, lo que podemos encontrar es una maravilla, en cualquier época del año.
Uh-huh. Me imagino que, como siempre, ir con calzado adecuado, ahora en esta época del año, vestimenta que nos pueda evitar un poco el fresco si vamos a primera hora de la mañana, que tendrá que hacer por ahí sin duda alguna, y luego ir con un poquito de comida y de agua pertrechados para poder pasar la jornada, ¿no?
Sí, sí, hay que ir bien preparado, ¿vale? Esta ruta pues tiene cierto desnivel, es una ruta que puede cambiar mucho, es muy dinámica, puede que nos encontremos un chopo que se ha caído, atravesado, hay que pasar por debajo. En algunas ocasiones, bueno, pues hay que cruzar el río a través de una pasarela. Es decir, que es una ruta que hay que hacerla con mucho ojo. Es una ruta muy bonita, merece la pena hacer. Es una ruta que se puede hacer con niños, siempre y cuando los niños ya tengan cierta experiencia en caminar por el monte. Y la verdad es que yo creo que es un plan perfecto para hacer por la mañana, pero luego quizás yo me iría a comer a Riate, seguramente, a degustar sus chacinas y todos los productos de la zona.
Sin duda alguna, que son riquísimos por otra parte. ¿A Riate podemos llegar desde Ronda o desde Campillo? Pues esa es la carretera un poco que nos uniría con ese desvío que nos lleva a Riate, ¿no?
Sí, digamos que la gran parte de los habitantes de la provincia de Málaga vendrían desde la carretera de Campillos y se podrían desviar a mano derecha ya llegando hacia Ronda. Hay un par de carreteras, una de circunvalación y luego está la carretera tradicional que pasa por Arriate, que también nos serviría. Sí. Está como una hora y 20 minutos de Málaga capital. Se puede hacer en el día.
Pues ya sabéis, y este fin de semana puede ser un momento maravilloso, sobre todo, como decía, después de las últimas lluvias, que seguro que esa zona la han vestido de verde total y absoluta, y los arroyos precisamente tendrán que ir con más aguas de la habitual, con lo cual será una auténtica delicia pasear por este Arroyo de la Ventilla en Arriate, la recomendación que hoy nos hace nuestro especialista en guía de la naturaleza, Álvaro Peral. Pues Álvaro, gracias como siempre y en 7 días seguimos de ruta por Málaga.
Muchas gracias a ti, Pedro. Un fuerte abrazo.
Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán, puedo soñar que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral. Puedo correr sobre las olas del mar, puedo viajar sin moverme del sofá, puedo jugar a mezclar los colores y pintar mi realidad.
Es la voz de Antonio Flores, el compositor y cantante español. Falleció en el año 1995, pero hoy hubiera cumplido años. Nació tal día como hoy, 14 de noviembre de 1961. Pues el broche musical, y por esa onomástica lo va a poner Antonio Flores en el día de hoy. En la realización, como es habitual, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ya sabes que ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
vueltas imposibles de aprender.